COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Hola, Euskadi, arratsaldeon, 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un miércoles 6 de julio que viene marcado por el anuncio de Iñaki Williams para jugar con la selección de Ghana, que viene marcado por la llegada de Brais Méndez a Donosti para firmar con la Real Sociedad para las próximas 6 temporadas a razón de 14 millones de euros para el Celta y 3 para el futbolista. Y en remo, por la denuncia que habría recibido la donostiarra por alineación indebida en las banderas de este fin de semana. Todo esto lo vamos a tratar en el día de hoy. Y aunque el sirimiri abunda en Vizcaya, en Guipúzcoa, después conoceremos cómo están los arenales, vamos por el principio, que Naya nos lo cuenta. Dale.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Arratsaldeon, Álvaro. La mar sigue revuelta y nos deja 3 banderas rojas en la arena, Barinache, Arriatera, Atxabiribi. La atención también sobre todo esos valientes que se animen a pegarse un chapuzón y lo hagan en Gorrondatxe, en Baquio, en Arichasu, en Toña, San Antonio, Laida y Laga, porque ondea ahora mismo la bandera amarilla. Eso sí, baño libre con bandera verde en el resto, además con una temperatura del agua similar al ambiente. Se mantiene en los 19 grados, un baño que en breve nos podremos pegar además con marea baja porque está prevista para las 4 y 10 de esta tarde.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Dadcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Tercera jornada de entrenamiento para el Athletic en la pretemporada 2022-2023 que viene marcado por el anuncio de Iñaki Williams de que jugará con la selección de Ghana. Así sonaba.
Siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí. Quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano. Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars.
Bueno, pues ahí estaba el anuncio de Iñaki Williams, que desde ya es seleccionable para estar con la selección de las Estrellas Negras. Recuerdo que el Mundial es este año y que Iñaki podría ser el primer jugador de la historia del Athletic en jugar un Mundial con una selección que no sea la española. En este caso, sería con la de Ghana. Por de pronto, seguimos esperando en el Athletic la confirmación y la rescisión de contrato de Córdoba, que no ha llegado. Seguimos esperando algún movimiento en torno a Moncayola, que es posible que no llegue. Y esta mañana han oficializado a Sergio Navarro como director de Lezama y Miquel González como director de Desarrollo Deportivo y Cesiones. Con todo ello, entraremos en detalle. Buscamos la última de la Real Sociedad.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Mañana a las 10:30 puesta de largo va a ser en Anoeta y seguramente esté la nueva cara o las nuevas caras. Alicho, que ya está en Donosti, y Brais Méndez, que ha llegado en el día de hoy. Desde hoy tendrá que firmar, es verdad, pasará el reconocimiento médico que lo están pasando los jugadores de la Real para convertirse en jugador churiurdín. De esta forma el gallego vestirá la zamarra del equipo de Imanol Alguacil, que mañana, como digo, tendrá el pistoletazo de salida en Anoeta a las 10:30 de la mañana. Después ya se irán a Zubieta y cerrarán la puerta, como el Atlético, como el Alavés, y como todos los equipos de la Primera División, y me atrevo a decir del mundo. Veremos a ver si hay alguna fichaje, alguna incorporación más, alguna salida también posible. Y al final vamos a hablar de remo porque hay lío, y no hay remo si no hay lío, y en este caso por una posible alineación indebida ante una... Veremos a ver si se confirma denuncia de 4 equipos a la donostiarra por haber incurrido en alineación indebida tanto el sábado como el domingo. Veremos a ver en qué queda. En COPE Más, desde ya. Vámonos, Dani. Son las 3:30 de la tarde, arratsaldeón, COPE más en Euskadi, Álvaro Rubio le saluda, Dani Martínez hace que todo esto suene, está el Tour de Francia en la carretera, ha llegado el pavé, 80 kilómetros para llegar a meta, se ha caído el líder, Wout van Aert, ha llegado al grupo, están a puntito ya de coger los adoquines, se lo iremos contando, en un rato arrancará Rafa Nadal, partido de cuartos de final de Wimbledon, ya esperan semifinales en el otro lado del cuadro, es verdad, Novak Djokovic, parece que la final podría ser entre Nadal y Djokovic, aunque antes tiene los partidos importantes Fritz y después veremos a ver si Kyrgios o el chileno, todas estas cosas que van envolviendo nuestro deporte, que viene marcada por la decisión de Iñaki Williams, por el fichaje de Bryce Méndez, un montón de cosas. Así que vamos por el principio, arrancamos hablando un poquito del Athletic.
Cada paso que damos en la vida tiene un significado, una evolución, una mirada al futuro que a su vez deja una huella, un legado. Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor. Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida, en esa lucha constante por seguir creciendo y trabajando, para mejorar como persona y como profesional. Por eso mismo, siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo, y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí. Quiero devolver una pequeña parte de lo que nos ha dado y lo que ha contribuido en mí como persona, como hijo, como hermano. Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars.
Ahí está, la firma plasmada de Iñaki Williams para ser un jugador más de la selección de Ghana cuando le llame el seleccionador, que será seguro en la próxima ventana y para el Mundial, y después ya veremos cómo le puede afectar a esto al Athletic, porque la Copa África se volverá a jugar en enero. Se había jugado en verano, pero volverá a ser en enero, y esto sería que si Ghana va avanzando eliminatorias, se perdería un mes de competición con el Athletic. Y pensando ya en su récord también se truncaría. Pero bueno, falta tiempo. Iñaki Williams anunciaba en el día de ayer. Y nosotros lo vamos a analizar con un hombre que de fútbol sabe un rato, del fútbol africano mucho más, internacional, con la selección de Guinea Ecuatorial, compañero de los medios porque comenta los partidos, experto en fútbol internacional, Alberto Eyogo. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te da un respiro la tele ahora? ¿Te da un respiro el fútbol? ¿O tú eres de los que no puede parar?
No, yo sí puedo parar, puedo parar. Además, mi familia, mi mujer y mi hija, no es que me pidan parar, es que me exigen parar, ¿no? Me hacen un ultimátum y me obligan a parar, así que me coges que en breve voy a despegar para coger unas vacaciones de unos días para desconectar, y yo sí que soy de los que desconecta, más creo que es sano, ¿no? Y no pasa nada por estar desconectado durante 10 o 15 días, no pasa nada.
Es necesario, mira, antes de ayer hablaba con Baldini, al que bien conoces, y me decía que veía fútbol a escondidas en vacaciones.
No,
digo, tú
estás no es
enfermo,
mi caso.
Estás enfermo, no es Julio, no puede ser. gran experto en fútbol africano, ¿a ti te ha sorprendido la noticia de que Iñaki Williams decida jugar con la selección de Ghana, Alberto?
Bueno, tanto como sorpresa no, porque yo sé que Ghana, desde que clasificó para el Mundial con ese gol de Thomas Partey, ¿no?, ganando ese partido, ese partido de playoff final frente a Nigeria, contra todo pronóstico, desde que pasó Ghana, pues ya se está hablando de que si los Tariq Lamptey, el jugador del Brighton, Hudson Odoi, el futbolista del Chelsea, Mohamed Salisu, en este caso Salisu, sí que es nacido y criado en Ghana, pero había tenido problemas con la federación, el propio Iñaki y Nico Williams, pues Ghana estaba trabajando para intentar, digamos, reclutarlo, ¿no?, si se me permite la expresión, para afrontar esa Copa del Mundo, ¿no?, que es muy ilusionante para el país africano. Recordemos que Ghana en el año 2010 en el Mundial de Sudáfrica se quedó a un penalti, ¿no?, de llegar a semifinales, lo que hubiera sido el techo histórico de una selección africana en una Copa del Mundo. Por lo tanto, se está trabajando con esto, por lo tanto, sorpresa no es la palabra, es algo que, bueno, que entraba dentro de los planes.
Lo de Ghana y el Mundial, siendo tan pronto, Iñaki Williams, que siempre ha dicho que quiere jugar en la selección española, no sé, ¿ha encontrado el hueco perfecto en la delantera de Ghana? ¿No hay jugadores que le vayan a hacer esa competencia, Iñaki?
Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo? En Ghana lo que tiene son defensas bastante correctos, tirando notables, porque ahora Salisu, el líder del Valladolid, como se va a incorporar, eso es una grandísima mejoría. Tiene a Djiku, un jugador del Estrasburgo, que ha sido el récord, ¿no?, de intercepciones y despejes en la liga francesa. Es una de las figuras que el Sevilla, ¿no?, pues parece que le ha echado el ojo de cara al año próximo. Tiene a Tariq Lamptey, jugador del Brighton, lateral derecho. Es decir, atrás está bien cubierto. En el centro del campo, Thomas Partey, el líder del Atlético, ahora en el Arsenal, todos le conoceréis. Baba Idrissou, el jugador del Mallorca, un futbolista muy muy recuperador, muy físico y que por ahí ayuda mucho en las tareas, digamos, de contención. Mohamed Kudus, del Ajax, un mediapunta espectacular, ya le vamos a conocer poco a poco. Él tuvo una lesión grave, pero ya se ha recuperado y es un jugador que tiene calidad. Es Ulemana, que está jugando en Francia. Bueno, pues el equipo está pañadete, es un equipo que está bien. Arriba es cuando llegan las dificultades, porque está jugando con Acena Jan, que es un delantero de la Roma, que tiene 19 años y que, bueno, que no es titular en la Roma, porque ahí juega Abraham, es decir, juega poco, claro. Y ahí sí que se queda un poco corto. Y luego están los hermanos Ayew, ¿no? André Ayew, que está jugando en Qatar, que tiene muchísima calidad, que ha jugado en Inglaterra y en el Olympique de Marsella un porrón de años, pero que bueno, que la veteranía ya le va pasando cierta factura, y su hermano Jordan Ayew, ¿no? Que también ha jugado en Premier League en el Crystal Palace. Entonces, bueno, pues arriba ha quedado un poco corto el equipo, y por eso la insistencia de Gana en reclutar a Iñaki Williams y al propio Hanson Odoi, ¿no? Para intentar darle un poquito más de lustre a ese ataque, que por ahí sí que quedaba un poco huérfano.
El chance que tiene Gana en el Mundial, que da lejísimos y demás, todos tenemos el recuerdo que tú lo has mencionado, ¿no? De Sudáfrica, con el penalti con la mano de Luis Suárez. Si no me equivoco, es Mensah el que la tira al larguero, si no me corriges.
A Samoa Jan.
No era Mensah. Sí. Vale. me ha traicionado a mí ahí la mala memoria. ¿Tiene algún chance en el Mundial, más allá de la fase de grupos, bueno, o no?
Yo, sinceramente, cuando lo típico, ¿no? Cuando hay los cruces, sabéis que la Copa de en África hay más de 50 federaciones, ¿vale? Entonces, pues hay un cruce tremendo para y solamente 5 llegan al Mundial.
No, es que tiempo. Estar en el Mundial ya es haber ganado un Mundial, en el caso de África, es una locura.
Tal cual. Es verdad que Ghana es el típico país que antaño era mucho más poderoso de lo que es ahora, ¿vale? Ghana es un país que se independizó de los primeros en África Central, y sí que es cierto que por ahí siempre ha ido con un punto más adelantado, ¿no? En cuanto a anhelos de libertad, independencia, pues derechos humanos y todo esto, pues Ghana siempre ha ido un punto por delante, un país muy futbolero, como cualquier ex colonia británica.
¿También con sentimiento patriótico, Alberto, lo digo por unión de país, al ser de los primeros, o quizá por ser de los modernos tiene menos?
No, sí que tiene ese sentimiento. Sí. Es verdad que en países, por ejemplo, alrededor, si hablamos, por ejemplo, de Nigeria o de Camerún,
claro,
tienen siempre muchos problemas, porque al final esto sería remontarse a un poco a historia y geopolítica, ¿no? Que la gente, no sé si a lo mejor se aburre un poco, pero rápidamente cuando Europa decide repartirse a África, pues lo reparte con escuadra de cartabón, ¿no?
Sí,
hacemos
sí.
Cortes aquí, clac, 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 clac. Si veis un mapa de África, veréis que los cortes son rectos, ¿no? No responden a un accidente geográfico como pueden ser los Pirineos, ¿no? Por poner un ejemplo claro, en Europa. Entonces, lo que ocurre es que por ahí se cortaron pues familias, etnias, tradiciones, costumbres, y hay muchas localizaciones donde no se ven representadas por el lugar que les ha tocado vivir, por el reparto europeo.
Claro.
Entonces, esto genera insatisfacción, genera frustración, pero Ghana sí que tiene ese punto de unidad. No está el terrorismo tan instaurado como, por ejemplo, en Nigeria o en Mali mismamente. Entonces, bueno, es un país que dentro de lo que hay en la zona es un país bastante avanzado y con sentimiento patriótico. Sí, cuando juega la selección, cuando juega las Estrellas Negras, con la que estás, eso va volando. Entonces, Ghana en los 60 ganó mucho, en los 80 ganó con Abedi Pelé, que es el papá de Jordan y André Ayew, pero desde el 82 no gana una Copa de África, a pesar de haber pisado un par de finales. Entonces, bueno, pues es un país que antaño pues tuvo grandes equipos, que es una referencia, pero que se ha visto un poco relegada, ¿no? Y por eso esa victoria frente a Nigeria en el play-off final, eso fue la leche, ¿no? Para ganar fue un subidón, fue un chute tremendo, y jugadores como Thomas Partey, especialmente, que seguramente sea la estrella de esta selección, el jugador ahora en el Arsenal.
Héroe nacional. Te hago la última, Alberto. ¿Crees que Ghana lo va a intentar también con el hermano, con Nico Williams?
Sí, seguro.
Seguro, ¿no?
Sí. Ocurre algo, hay una diferencia entre Nico y Iñaki, ¿no? Primero la edad, eso está claro, porque no nos engañemos. Iñaki.
Sí.
Yo mismo lo hice, ¿no? Con la selección de Guinea Ecuatorial, cuando uno abraza sus raíces, yo siempre aplaudo, ¿no? Siempre estoy feliz de que oye, alguien, digamos, vaya a hacer el camino inverso,
sí,
¿no? A devolverle algo a su tierra de origen, y la mejor manera de hacerlo es haciendo lo que sabes hacer. En este caso, Iñaki,
joder,
es jugando a fútbol, pero no nos engañemos. Si España hubiera llamado a Iñaki hace 2 años, Iñaki estaría jugando con España.
Correcto.
Pues entonces, claro, Nico, ¿qué ocurre? Que sí que está en esa posición todavía, ¿no? Y tampoco hay que echarle que la pillara a la gente. Es decir, si alguien ha nacido en España y se ha criado aquí y ha jugado con las inferiores de La Roja, y pues, lo lógico y normal es ese paso natural a la absoluta. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces el paso natural a la absoluta es un embudo, ¿no? No puede
sí,
pasar.
Sí.
Pues porque no vas a nivel, el entrenador no quiere, hay otro tipo de estilo, por lo que sea. Entonces yo creo que Nico, habría que meterse la piel de chaval, no le conozco personalmente, pero me imagino que al ser ya internacional sub-21, bastante precoz además, ¿no? Con 2 o 3 años de alteración, pues tiene toda la pinta de que este chico sí que puede ser seleccionable con España en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿que lo van a intentar en Ghana? Segurísimo que sí. Que Iñaki, cuando juegue el primer partido y tenga la primera experiencia africana, se va a enamorar y va a intentar convencer a su hermanito, seguro que sí. Ah, pero vamos, me da la sensación de que Nico, me da la sensación, no lo sé, de que va a esperar un poco.
Sí, te plantas a los 26 de Iñaki y dices, bueno, pues es el momento, voy a jugar un Mundial, dentro de 2 años voy a jugar una Copa África, va a ser una experiencia increíble, y lo acabas de decir, se va a enamorar de la experiencia africana. Yo tengo unas ganas tremendas de vivir un partido en África, pero a ver si encuentro la buena oportunidad. Alberto, no te detengo más, que mil gracias por estar este ratito con nosotros, por darnos un poquito de luz y ese conocimiento del fútbol africano. Disfruta mucho y ahora ya no me respondas ni un mensaje más, ¿eh? Muchísimas gracias, Alberto.
Te voy a bloquear los
haces mensajes. Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Chao. Ese vuelo, que sea bueno para ti. El Athletic sigue entrenando, como decía esta mañana, tercer día de pretemporada. Mañana volverá a cerrar las puertas. Hoy en torno a 500 personas se han dado cita en Lezama. El viernes volverá a ser puerta abierta. Tendremos a un protagonista que escucharemos aquí en Deportes Cope Euskadi, por supuesto. Y ya es oficial el puesto de Sergio Navarro, nombrado como director de Lezama. Y Miquel González, que llega del Deportivo Alavés, como les contamos en su día, que es director de Desarrollo Deportivo y Cesiones. Ya saben que Sergio Navarro es onubense, que ha estado pues por Villarreal, que ha sido el segundo entrenador de Paco López en el Levante durante 3-4 temporadas, sí, que estuvo por el Rubin Kazan, y de Miquel González pues se conoce muy bien el fútbol vasco. Vamos a ver cómo está la Concha, cómo está Donosti, cómo está la Real Sociedad.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Mauri Diáquez, arratsaldeon, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Estás maestro de playa o no estás de playa hoy?
Pues mira, lo que son las cosas, Álvaro, estoy en la policlínica Guipúzcoa porque mi mujer ha tenido un pequeño percance que se le ha cortado la mano al ir a coger un bol que se le caía, y ya sabes que instintivamente pues quieres coger el bol para que no se rompa, y lo que haces es un poco romperte la mano, ¿no? O sea, que llevo un día, y lo que es la curiosidad, porque claro, estoy en la policlínica y resulta que me
manda... ahora entrar en directo,
no, que me manda una compañera, la grandísima Marta Gonzalo, le digo, oye, pues mira, Ana se le ha una mano sangrando a borbotones, y me dice, pues fíjate, estamos aquí en la policlínica, nosotros también, porque debe haber un grupo de periodistas importante, porque claro, debe estar pasando reconocimiento médico Bryce Méndez.
Ah, Bryce, perdón.
Bryce Méndez, por la brasa que está dando, y bueno, pues efectivamente, digamos que estamos puerta con puerta, y un grupo de periodistas en la fachada principal de la policlínica, porque eso, pues estamos un poco pendientes. Por fin se puede decir, Álvaro, que la rueda de la Real ha empezado a girar, por aquello de que ayer ya llegó Mohamed Alichó, que se le vio precisamente, porque lo que son las cosas de, yo solo decir, Álvaro, ya sabes que yo no soy muy de redes sociales, pero para estas cosas es importante, porque fíjate que ayer trascendió que Mohamed Alichó había llegado a San Sebastián porque lo puso un tuitero, la foto, o sea, fíjate, un tuitero le puso la foto precisamente, Álvaro, al lado de la radio, o sea, al lado de Cope Donosti,
la ventana.
En la Plaza Pinares, de repente, uy, ¿cómo me suena ese sitio? Y era Mohamed Alichó con Roberto Labe, con Eric Bretos, la foto de un tuitero, y gracias, habrá que decir, Álvaro, gracias a Twitter y no a la Real Sociedad, que nos enteramos que Mohamed Alichó llegó a San Sebastián. Ya estamos bastante habituados a esto, Álvaro, me parece, no voy a decir una vergüenza, pero me parece muy poco serio. O sea, la Real Sociedad, yo creo que lo primero que tiene que hacer es, si ha llegado Mohamed Alichó, es pues decirlo, o sea, no pasa
una foto
nada.
En el aeropuerto y no pasa nada.
Efectivamente, o sea, ¿qué problema hay en decir la prensa, comunicación oficial o un Twitter? O
está,
sea, Mohamed Alichó ya está en Donosti. Es que estamos con unos celos, sí, y unas tonterías que me parece lamentable. Pero eso, digo que la Real ha empezado a rodar. Ayer llegó Mohamed Alichó, hoy ha llegado vía Loyu Bryce Méndez, que todavía no es oficial, jugador de la Real Sociedad. Ya sabes que se va a oficializar seguro esta tarde porque sí, mañana el equipo empieza a entrenar. Efectivamente, hasta el 2028 se habla de que le dobla la ficha a la Real Sociedad. Cea, según Santi Peón, Brais Méndez cobraba en el Celta 1,5 kilos y en la Real va a cobrar 3. Y ojo, porque ayer, si comentábamos que no nos olía nada bien, que me olía chamusquina el tema de Lobete, no sí. me cuadraba nada lo de Lobete, pues resulta que hoy, cómo no, Álvaro, el periódico oficial de la Real Sociedad ha dicho que el que puede entrar en la operación es el australiano Matty Ryan, porque el Celta
no
quiere
tiene
dar...
portero, claro.
Efectivamente, está dando salida por el tema de la masa salarial al argentino Matías Dituro, y por tanto, al parecer, es del gusto del amigo del Chacho Coudet, pues Matty Ryan, y por tanto, ojo, porque en esta operación de la llegada de Brais Méndez a la Real Sociedad podría salir el australiano Matty Ryan.
Bueno, entonces Lobete seguiría, entiendo que más a medio camino que nunca. Sí. Lo que pasa es que estos jugadores que han dado un nivel tan grande en segunda división, caso de Carrica, sí. de Lobete, no sé si Robert también, pero claro, estos jugadores, ¿qué vas a hacer? ¿Mandarlos a primera red? ¿Hacerlos ficha en el primer equipo y jugar poco? ¿Dejarlos jugar en segunda división? Yo creo que la Real ahí tiene una patata caliente porque son muchos con muy buen nivel, Mauri.
Sí, sí, es muy complicado. Es muy complicado, efectivamente, buscar ese puente a estos jugadores de la sociedad que han entrenado 9 de ellos, recuerda que han hecho una mini pretemporada. Claro. El caso de Turrientes, Carricaburu, Robert Navarro...
Mauri, te corto, pero que somos realistas y conscientes de que, aunque tienen un nivel de la leche, no van a ser fundamentales para Imanol.
Totalmente. O sea, que vamos a ver, porque es una decisión importante la que tiene que tomar la Real Sociedad, porque evidentemente en primera red estos chicos no es su categoría de crecimiento adecuado y por tanto pues no puede ser. Vamos a ver qué pasa, se irán conociendo noticias conforme avancen estos próximos días, y mañana lo que está claro es que Imanol va a tener aproximadamente 30 hombres a su disposición, pues esos 20 que te comentaba que quedan de la primera plantilla, menos Oyarzábal, que todavía está en periodo de adaptación. Vamos a ver cómo está Carlos Fernández. Hay que sumar a Brais Méndez y a Cho, los dos fichajes. Estarán los 9 del filial, estos chavales que han tenido esa mini pretemporada de endurecimiento físico, y por tanto yo creo que estaremos por la 30 de jugadores que mañana estarán a disposición de Imanol para ese primer entrenamiento en la Real Sociedad en Anoeta, que va a ser la gran novedad.
Te iba a preguntar, Mauri, si habrá más de 1,000 personas. Te digo lo de 1,000 porque fue gente que fue a Lezama, pero es una pregunta absurda, lo sé. Pero...
Álvaro, es que esto es una locura. La gente está tontada con el fútbol.
Así que mañana... va a haber más de 1,000, entonces.
Sí,
seguro.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, con la gente de vacaciones, la juventud, jubilados y demás, y parados, que hay bastante, pues yo creo que se acercarán al Estadio Anoeta, que la principal novedad, Álvaro, pues va a ser que después de 2 años de pandemia, en el primer día de entrenamientos, que no hubo gente, lógicamente, por las restricciones, pues va a ser un poco la noticia que mañana en el Estadio Anoeta pues se va a permitir, lógicamente, la asistencia de público, habrá bastante ambientillo, y bueno, pues eso, pues que ha echado a rodar la Real Sociedad, y vamos a ver, porque de momento han venido 2 jugadores, los 2 de ataque, Mohamed Alicho y Brais Méndez, pero qué duda cabe, Álvaro, que tienen que venir, yo creo que 2 o 3 jugadores más, porque la realidad es que se han ido cinco, o sea, Monreal, Portu, sí, sí. Yanu, Sorloth y Rafinha. Se habla de que la Real lucha porque Rafinha vuelva. Está el tema de que el PSG le dé la carta de libertad, termina contrato en el 2023. Yo no creo que le dé la carta de libertad quedándole 1 año, pero lo que está claro es que el jugador quiere volver, y eso suele ser lo más importante. Sorloth está muy difícil porque ya ha empezado a entrenar a las órdenes de Domenico Tedesco en el Leipzig, y por tanto casi la Real da por descartada la opción de Sorloth, pero la opción de Rafinha yo creo que está abierta, y yo creo que no se va a quedar ahí en tres incorporaciones. Es en edad que la Real Sociedad todavía va a fichar más de aquí al 31 de agosto.
Nos vamos a ir al remo, les di la noticia que ya vienen escuchando, hablando de incorporaciones, la jugadora de la Real, que no había ninguna clasificándose para la Champions, ya saben que Amaiur Sarriegi se incorpora a la selección española de Bilda, sustituyendo a Alexia Putellas. Nos vamos al agua, dale Dani.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Algunas mutaciones de la variante Omicron provocan un repunte de contagios de coronavirus, seguro que lo estás notando. Esta versión del virus ha cambiado tanto que ya incluso se habla de una nueva enfermedad. ¿Por qué se produce esto? ¿No sirve la inmunidad? ¿Siguen protegiendo las vacunas?
Es muy probable que de aquí a otoño sea necesario tener una nueva tipología de vacunas. No nos valdría con reforzarnos con una cuarta dosis de la vacuna actual.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Segurma sabemos que escoger la alarma para tu hogar o tu negocio es una decisión importante. Por eso, te lo ponemos fácil. Contacta con la empresa de seguridad mejor valorada por sus clientes. Llama al 940 20 10 o infórmate en segurma.com.
Y Viernes y sábado o sábado y viernes, pero en la terraza Bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el Bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados o sábado y viernes, como quieras, pero en el Bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Me encanta cómo suena una trenera por dentro. Mauri, habemos lío y no llevamos ni una semana, ¿eh?
Pues sí, Álvaro, ya sabes que no hay remo sin polémica.
Me encanta
y no
esa frase que me has dicho esta mañana. Me encanta no hay, esa frase.
Y no hay polémica sin remo, ¿no? Lo puedes dar la vuelta a la sí. frase. Efectivamente, Álvaro, resumiendo un poco, pues ayer por la tarde cundió un poco la alarma porque resulta que se conoció que supuestamente, atención a esta palabra, Álvaro, supuestamente, pues cuatro clubes de la Liga ACT, se habla de tres vizcaínos y un guipuzcoano, habrían impugnado las dos primeras regatas de la Liga ACT sobre la donostiarra, que precisamente ha hecho unas regatas extraordinarias. Recordemos que en Bilbao fue segunda y en San Sebastián el domingo fue primera haciendo un regatón. Pues resulta que hay, insisto, supuestamente habría una impugnación en el sentido de que la donostiarra pues ha presentado a un hombre como canterano, al chaval Iker Imaz, ¿sí? Y pues estos cuatro clubes indican que no es canterano, porque su primera ficha fue con la trainera de Hernani. Entonces cundió la alarma, todo tipo de llamadas, todo tipo de dimes y diretes, me imagino que nerviosismo en la donostiarra, que desde luego ayer por la tarde, hoy no sé, no había recibido ni una sola comunicación sobre el tema, pero fundamentalmente el argumento es ese, Álvaro. O sea, sí, reclaman cuatro clubes que Iker Imaz, remero de la Donostiarra, no es canterano y, por tanto, al ser inscrito en las regatas como canterano, ojo, tal y como figura en las fichas del comité de competición, o sea, Iker Imaz figura como canterano, en teoría no tenía que haber ningún problema, pero esos cuatro clubes insisten y reclaman que ha habido una irregularidad, digamos, llevado al fútbol alineación indebida, porque Iker Imaz, según estos cuatro clubes, no sería canterano de la Donostiarra.
Pues vamos a saber si han recibido algo ahora mismo. Alberto López, presidente de la Donostiarra, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Hay algo nuevo o estamos igual que ayer por la tarde?
Estamos igual, seguimos sin tener certeza de qué es lo que ha pasado.
¿Pero sí tenéis certeza de que hay denuncia? Que es lo que le preguntaba a Mauri antes.
De manera oficial, no.
No.
No, pero la hay.
La hay, o sea, es un... Vale, no hace falta que sea oficial. Y yo le preguntaba a Mauri, porque...
Nosotros sí que tenemos certeza oficial de un club que nos llamó para decirnos
qué lo
voy
a hacer.
Claro. Vale, que también le le honra, digamos, ¿no? Que no, que nos lo dijera.
Que avise,
pero
adelante, sí.
Eso es.
Yo
eso
le
es.
Preguntaba esta mañana a Mauri Alberto, que yo soy muy, muy, muy de secano, le digo, pero entonces, ¿dónde está el lío? Si cuando vas al papel, por decir una forma oficial, está como que vale, ¿dónde está el problema?
Claro, mira, uno, este remero que en el 2015 empezó con nosotros, pero ahora podemos también decir que efectivamente empezó con Hernani, que tiene la ficha, entonces a dejar fuera de... Yo llego en el 2015, no conozco toda la historia ni hay la documentación suficiente para toda la historia. Pues bueno, existe esa duda con él, ¿no? Existe esa duda con él que la hemos tenido durante todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que nos encontramos con una situación en la que no sabemos, ¿no? No vemos cómo puede ser. Y este año lo que ha ocurrido es que ha aparecido como canterano en la lista de pretemporada. Al aparecer como canterano en la lista de pretemporada, nosotros lo que decimos es, joder, qué bien, por fin lo han puesto como lo que es.
Claro.
Es canterano. Y nos quedamos tan a gusto y tan tranquilos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una posibilidad de impugnar las listas que nadie lo hace. Listas de temporada, lo mismo. Vuelve a ser como canterano, nosotros ya ni nos fijamos porque ya lo damos por hecho y se puede volver a impugnar. Nadie lo hace. Ahora parece ser que cuando ha llegado la alineación del sábado y han visto que teníamos tres canteranos y uno de ellos Iker, pues parece ser que dicen que no les parece correcto y lo impugnan, porque Iker no es canterano sino propio. Es muy posible que Iker acabe siendo propio y no canterano. Es muy posible. Pero nosotros no hemos hecho nada irregular. Nosotros hemos aceptado unas listas como el resto de los clubs, las hemos dado como válidas, y una vez que ha ocurrido eso, hemos hecho una alineación para el sábado en la que hemos incluido a Iker Imaz como canterano, que es lo que nos deja hacer el sistema porque está en las listas de temporada. Sí. Nosotros no hemos trucado nada, no hemos cambiado nada. Nosotros ni le hemos dicho al juez que nos lo cambiara. No hemos hecho nada. El juez de competición, creemos que por un error informático, por un tema, ha podido hacer eso. Ahora, pues lo damos por bueno y lo asumimos y seguimos adelante. Vamos,
sí,
a ver.
Sí. Alberto, buenas tardes, Alberto.
Hola, Manu.
Mauri. Sí, mira, Alberto, hay una cosa clara, ¿no? Que en las listas, como bien dices tú, del comité de competición de la Liga ACT, figura como canterano Iker Imaz, figura como canterano, que efectivamente tú igual puedes decir que hay un error informático. Entonces, claro, la gente puede pensar, una pregunta lógica, la ACT como tal podría entrar a investigar de oficio, digamos, sin que hubiese reclamación de cuatro clubes, pero claro, es que la ACT, ¿cómo va a entrar a investigar de oficio si en la ficha oficial está Iker Imaz figura como canterano, ¿no?
Sí, la propia ficha están como canterano, la ACT puede mirarlo si alguien le dice, oye tú, mira esto bien porque mira lo que pasa, anda coño, pues lo haría, pero nosotros mismos se lo podemos decir,
ya.
Nosotros mandamos un escrito a la ACT diciendo, oye, sabemos todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer ante esta situación?
Uy. Claro, claro.
Alberto, ¿tienes sospechas de qué cuatro clubes pueden ser?
Perdonad, pero...
¿Todo bien, Alberto?
Sí, no, que parece que está llegando la resolución, pero bueno.
Ah, bueno, pues cuéntanos, ¿qué llega? A ver si en un par de minutos sí. Podemos contarlo.
A ver.
Cuéntanos, Alberto, ¿qué te llega?
Me está llegando un mensaje indicando que efectivamente Iker Imaz tiene que pasar a ser propio, pero que eso no afecta a
la clasificación.
A la clasificación en este momento.
Así que podemos decir en riguroso directo a las 15:58 que la Donostiarra va a tener sus puntos la próxima semana y el resto de la temporada, ¿no, presidente?
Bueno, de momento lo que podemos decir es que se admite que tenemos que hacer este cambio, pero que falta por resolver lo que se ha planteado por parte de otros clubs y ver si esa impugnación se lleva a cabo o no. O sea, lo que me están diciendo principalmente es el juez de competición admite que es un error suyo y no que Donostiarra haya hecho ningún tipo de acción para cambiar la condición del remero. Uh-huh. Y por lo tanto, como es un error suyo, lo subsana sin que nosotros tengamos ninguna consecuencia por ese cambio.
Oye, pues mira,
eso es lo primero. Ahora hay que ver si efectivamente eso puede implicar que la impugnación de la regata siga en adelante o no. No lo sé.
Pues...
Pero es verdad que nosotros enviamos un escrito diciendo que si esto estaba mal, que por favor lo corrigieran, que nosotros no queríamos aprovecharnos de nada de esto, ni queríamos que tuviera cualquier otro tipo de consecuencia, y parece, por lo que me están diciendo en directos en este momento, que eso está ocurriendo así, ¿no? Que nos están diciendo que nosotros no hemos hecho nada. Primera cuestión, nosotros no hemos hecho nada.
No habéis hecho nada de mala fe, está claro. Es bueno, nada de mala fe.
Si me permitís, tenemos que irnos, que acabamos a las 4 y el broche es ideal. Alberto, presidente, que muchas gracias, ¿eh? Esto sí que es sin pensarlo.
Vale, un abrazo, Alberto.
Adiós, Alberto. Mauri, mañana dale un beso enorme a Ana, otro a Marta y que no sea nada. Mañana hablamos.
De acuerdo, un abrazo, gracias.
Gracias a Dani por hacer que suene. Adiós, arratsaldeon.